con Vilma Ibarra. Hablando claro, hablando claro. Aquí en Colombia 98.7. Hablando claro, hablando claro. Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:00 a.m. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias. Nos encontramos aquí a cierre de mes de septiembre con información, por supuesto, muy variada. Del debate no vamos a hablar hoy, vamos a hablar mañana con don Eduardo Ulibarri para dar cuenta de todos los pormenores de eso que no se puede llamar, estrictamente hablando, un debate, pero bueno, ese es el formato, así fue como se definió, y aunque lo que resultó ser fue un bochorno, una vergüenza para la democracia occidental, es lo que hay, es lo que tenemos, es lo que nos obliga a poner mucha atención sobre las decisiones que tomamos en democracia, donde se decide la estafeta del mando gubernamental cada periodo. Eso también lo tendremos que asumir nosotros en algún momento. Buenas noticias para la modernización del régimen obligatorio de pensiones complementarias, porque ayer por unanimidad pocas leyes llegan a aprobarse con un aval tan contundente. Fue aprobado el proyecto que permitirá remozar el régimen obligatorio de pensiones complementarias del país y que permitirá asegurarle a los afiliados la sostenibilidad futura del suplemento de jubilación para acompañar las necesidades de la vejez. Se dice fácil, pero es sumamente sensible el tema y la necesidad de darle sostenibilidad en su conjunto al sistema de pensiones, que es mucho, mucho más allá que el régimen complementario. Pero vamos a hablar un poco de eso y también de las inversiones, de los riesgos de cara al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y de cómo se va, digamos, dirimiendo el futuro inmediato en cuanto a este sistema jubilatorio. Me complace muchísimo saludar a don Hermes Alvarado, presidente de la Asociación Costarricense de Operadores de Pensiones, que viene llegando. Don Hermes, ¿usted qué tal? ¿Cómo le va?
Pues encantado de estar por acá. Es mi primera vez.
Bueno, qué dicha.
Este es un buen debut.
Por supuesto, mejor no podía ser.
Sí, como no, es un buen debut y aquí encantado de compartir con los oyentes.
Un gusto también saludar a don Edgar Robles. Este sí es un viejo conocido de la casa, no porque él sea muy viejo, no, es muchacho joven, pero tiene mucho tiempo de estar participando con nosotros. Su experiencia como superintendente de pensiones y además como consultor internacional en esta materia puntualiza, por supuesto, elaboraciones interesantes en el tema. Don Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación nuevamente y siempre un placer poder compartir con usted y con sus radioescuchas.
Este es un proyecto muy particular, tuvo un proceso como todos los proyectos de ley que inicialmente parecía un poco incierto, pero que termina generando una positiva reacción y una positiva Esta cosa muy particular de la Asamblea Legislativa, don Hermes y Edgar, es que esta es una Asamblea Legislativa que tiene muy buenos resultados. A veces, obviamente, uno puede no estar de acuerdo con los proyectos o con las leyes que emanan de ella, como en todo cuerpo dinámico de la sociedad, pero es una Asamblea Legislativa con muy buenos resultados. Aquí el diputado proponente, el presidente actual del Congreso, don Eduardo Cruzan, puso el dedo en el reglón y no soltó hasta que no obtuvo una ley. Yo quisiera que ustedes pudieran acercarnos a cuáles son, digamos, los elementos sustantivos que tiene la modernización del régimen obligatorio de pensiones. Y antes que me lo adviertan aquí en las plataformas, decirles que evidentemente la gente quería que se entregara la plata a todo mundo indiscriminadamente, pero van a poder recoger la plata quienes tengan ya el derecho a la pensión ganado y quienes puedan obtenerlo en estos últimos meses del año 2020.
Bueno, el dinero siempre lo van a obtener. La pregunta es de qué forma van a poder ir retirando ese dinero, si lo van a hacer con una pensión o de una forma mucho más acelerada. Solamente para ponerle el tema en contexto, digamos, de lo que está ocurriendo en Latinoamérica, la solución a la cual ha llegado Costa Rica demuestra una madurez política que pocas veces se da en la región. A lo largo, digamos, de América Latina, hay esfuerzos que han ido tratando más bien de destruir el concepto de seguridad social ante una emergencia que ahora es apremiante, pero que vamos a salir adelante. La pregunta en qué situación hubiéramos quedado después si no hubiéramos tomado, digamos, las medidas que son correctas. Entonces, la solución a la cual llega Costa Rica realmente es una solución que mantiene el sistema, que lo fortalece, que soluciona muchos de los aspectos que requerían de mejora desde que se creó la Ley de Protección al Trabajador, de hecho. Y eso a mí me deja muy satisfecho en el sentido de que este proyecto, lejos de ir en contra de los objetivos del sistema de seguridad social costarricense, más bien los refuerzan. Pero para ver los temas puntuales, quizá don Hermes puede ahondar un poco más en lo que se logró en realidad. Recuerden que, como usted dice, pasar una ley por unanimidad, yo pocas veces he visto en Costa Rica o en algún otro país, a menos de que sean temas súper sensibles. Esto no es un tema que uno podía catalogar como emergencia nacional, como para tener una votación de todo a cero, ¿verdad? Eso quiere decir que el país ha alcanzado una madurez en términos de, por lo menos, de protección de la persona adulta mayor en el momento de la pensión.
Me gusta muchísimo ese acercamiento, madurez política, porque estamos en tiempos donde se requiere mucha madurez política. Y hablábamos hace unos instantes de lo que pasó ayer en el debate, donde eso, por supuesto, no estaba ahí en la ecuación. El que menos sepa entiende que no hubo madurez política, pero algo hace muy especial a esta patria, y yo quiero que tengamos, digamos, muchos vientos de esperanza en esta conversación. Algo hace de especial a esta patria don Hermes Alvarado, presidente de la Asociación de Operadoras de Pensiones, que nos permite resolver por los canales institucionales. Lo digo hoy que hay una manifestaciones en proceso, porque también son expresión de la sociedad, aunque algunas tengan demandas, digamos, inentendibles. Pero la verdad es que el proceso político y el acompañamiento técnico de la Superintendencia de Pensiones, y entiendo que mucho también de la Asociación de Operadores, ayudó a reconducir el proyecto y sacar un producto que ustedes califican como justo y balanceado, don Hermes.
Sí, correcto. Bueno, yo quiero reiterar tal vez en dos frases algo que indicaba muy bien don Edgar Robles. Al final esta modificación que se está haciendo, la Ley de Protección al Trabajador, lo que hace es promover la protección al afiliado. Y esto es importantísimo, subrayarlo. Pero además, preserva el principio de que el régimen obligatorio de pensiones es un fondo de pensión complementario. Y entonces, en esa línea, y retomo las palabras de don Edgar, hubo madurez política para entenderlo en esa adecuada dimensión. ¿Por qué se logró esta unanimidad, verdad, que fue así
apabullante, 48-0,
digamos? Yo creo que mucho fue el trabajo de conciencia que hemos venido realizando a nivel de la industria de operaciones complementarias, de operadoras complementarias, del liderazgo técnico de la Superintendencia de Pensiones, uh-huh, y de capitalizar, y esto es quizás lo más importante, capitalizar el éxito que hubo en la mesa de trabajo cuando se incorporaron dos nuevas causales al retiro del Fondo de Capitalización Laboral. Creo que ese fue el primer ensayo donde al final se logró concientizar de que las operadoras de pensiones, el liderazgo técnico, la SUPEN, teníamos mucho que decir en el ingrediente político de modificación de la ley de protección al trabajador. Y eso se logró trasladar a la discusión del proyecto de ley 21.309. Yo creo que esos ingredientes nos ayudaron mucho a encaminar adecuadamente, y yo lo digo con mucho orgullo, pero con mucho orgullo, desde ayer se lo decía a algunos amigos, esto es un caso de éxito a nivel, al menos latinoamericano, porque en otras latitudes de este continente, lamentablemente más bien han destruido al régimen de pensiones, dándole un destino que no es el correcto, ¿verdad?
Sí, don Edgar apuntaba en esa misma dirección, y como tiene este foco tan amplio, tal vez vale la pena, es que no nos damos el merecimiento que tenemos en el país. Tenemos una ley de protección al trabajador que cumplió 20 años, que tiene dos ejes, ¿verdad?, que son el Fondo de Capitalización Laboral, que es un auxilio de cesantía que se activó rapidísimo con la pandemia, y tenemos el régimen obligatorio de pensiones complementarias, Edgar, que no es el ahorro de cesantía, ¿verdad?, sino que es el ahorro de la pensión. Entonces opera de manera distinta. Y ese modelo, que para nosotros es, digamos, lo más común y corriente, porque lo tenemos hace 20 años, no es un modelo usual.
No lo era. Cada vez más países, más bien, van evolucionando hacia un sistema similar al costarricense, un sistema complementario de pensiones. Así lo hizo Honduras en el año 2015, que aprobó su ley para montar un sistema complementario. Así lo tiene Panamá también, que está tratando de darle vida a ese modelo.
Pero apenas incipiente, empezando.
Totalmente incipiente. O sea, Panamá empezó hace bastante tiempo, pero tiene problemas severos en cuanto a la estructuración del modelo, realmente no ha sido efectivo. Muchos países más bien han retornado hacia la vía que escogió Costa Rica hace 20 años. Tan así que hoy los organismos internacionales lo que recomiendan es utilizar sistemas mixtos de pensiones, o sea, en donde hay una parte de pensión base a cargo de una institución como la Caja del Seguro Social, más, o por lo menos una pensión que garantice un nivel mínimo de subsistencia, más un añadidura, un aditamento que le da una pensión complementaria para por encima de la pensión base para las personas que contribuyen más o que tienen mayor capacidad contributiva. Esa fue la solución costarricense, que partimos, digamos, como el país que innovó en materia de pensiones con ese esquema, y más bien ahora los países están tendiendo como a irse hacia el caso costarricense.
Se dice fácil, insisto, pero una de las cosas que nos ha costado más entender, porque además creo que sí nos falta, digamos, educación para la pensión, educación para la jubilación, ¿verdad?, y para el apuntalamiento de los recursos, se dice fácil, pero es difícil, porque como tarda tanto tiempo en madurar el sistema, una de las cosas que se escuchaban mucho era, bueno, es que el sistema no ha servido, porque todavía da muy poquita plata.
Bueno, la contribución, ¿verdad?, es muy baja también. La contribución es muy bajita. Es un 4.25, entonces ese sistema, si le fuera excelente, daría un 20% de pensión sobre el salario después de 40 años.
Un 4.25 de monto que aporta mayormente el patrono, ¿verdad?
Sí, 3.25 aporta el patrono y un 1% el trabajador.
¿Y cómo se multiplica el dinero? ¿Cómo es que luego, digamos, juntar 20% como para la jubilación? Pues estamos hablando de generalidades para poder entender bien de qué se trata.
Más o menos esa contribución llega a constituir del saldo final que la persona va a tener para calcular su pensión. El 80% de ese saldo aproximadamente corresponde a rentabilidad y 20% a los aportes después de 40 años. Entonces, el sistema...
80% son los dividendos.
Los dividendos que generan los ahorros.
Cada 100 colones que me van a devolver a mí...
80 son de dividendos y 20 son de aportes.
De lo que puse.
Así es.
Es un buen negocio.
De lo que puso el patrono y el trabajador, los dos, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora, con el proyecto de ley que se aprobó, con la ley aprobada, mejora la situación, porque lo que llamábamos los paseos de ese 4.25, no todo ingresaba mes a mes, sino que habían un 1.5% que se iba a pasear al Fondo de Capitalización Laboral, luego se trasladaba, después de un año se trasladaba, pero sin rendimientos. Los rendimientos se quedaban en el FCL. Y el otro dinero, el otro 1.25, que era de la contribución del trabajador al Banco Popular, y el 0.25, el 0.50 de la contribución del patrono al Banco
ya
Popular.
Ya don Edgar está empeñado en complicarnos la existencia.
El sistema es complicado. O sea, antes de la ley de protección al trabajador, el trabajador cotizaba uno al Banco Popular y el patrono 0.5%. Uh-huh. De eso se reasignó 1%, toda la contribución del trabajador, el 1%, al ROP. Ajá. Y la mitad de la contribución del patrono del 0.5. Ambos sumados da 1.25. Sí, eso ha sido a pasear al Banco Popular 2 años. El Banco Popular, según la ley, como quedó establecida, pagaba como mínimo la inflación solo sobre el aporte del trabajador. O sea, no pagaba nada sobre el aporte patronal. Entonces, si uno hacía los cálculos, se daba cuenta que el Banco Popular, digamos, estaba pagando una rentabilidad inferior a la que se obtenían las operadoras de pensiones. Eso tenía un impacto sobre la pensión que uno acumulaba. Cuando yo calculo el costo de esos dos paseos sobre el saldo, me doy cuenta que más o menos un 6.6% de la pensión que iba a recibir, no le iba a recibir porque no recibí los rendimientos a tiempo.
6.6 del total de la pensión.
Totalmente. Sí, eso se corrige con esta ley. Entonces, en el futuro, las personas que están iniciando su vida laboral van a recibir un 6.6% más de pensión por esta ley que elimina esos paseos. Uh-huh. Y eso es muy importante de decirlo porque logramos crear riqueza mejorando la eficiencia del sistema. O sea,
sin generar mayor carga, sin generar mayor aportación ni del patrono ni del trabajador. Eso significa, evidentemente, que una ley después de 2 décadas tiene muchas posibilidades de mejora, probablemente antes, pero lo cierto es que nadie se había empeñado hasta que el diputado presidente del Congreso, don Eduardo Cruzan, se propuso muy denodadamente a mejorar este proyecto de ley.
Para ponerlo claro, antes la ley enviaba a pasear los dineros a otros fondos y se recibían tarde en la parte de pensiones. Ahora van a entrar directamente. Entonces, hoy la rentabilidad va a ser mayor porque los dineros van a llegar más pronto a la cuenta de pensiones. Y como el 80% de lo que se acumula es rendimiento, eso quiere decir que se va a capitalizar más rápidamente.
Uh-huh. Voy a hacer una primera pausa para hablar de algunos aspectos puntuales de la ley. Y quiero también dejarme último segmento para poder hablar sobre transferencias e inversiones. Porque claro, aquí el asunto es que los señores de las operadoras de pensiones puedan hacer con nuestro dinero el mejor negocio posible. Negocio en términos de que me devuelvan
más de 80,
de 20 colones, 80. Eso me gusta. Es difícil, don Hermes, pensar a futuro. Es decir, no es difícil, creo, para usted y para mí pensar a futuro porque tenemos la pensión a la vuelta de la esquina. Pero para alguien que tiene 30 años, que no tiene estímulo de estar en el sistema formal del IBM y, consecuentemente, también en la pensión complementaria del régimen obligatorio, es difícil verse a los 70.
Así es.
Verse a los 80. Así es. ¿Verdad? Estoy demasiado joven, la verdad es que me gasto la plata o la invierto de manera muy personal y particular, no en un sistema solidario que intenta preservar la jubilación en las mejores condiciones posibles. Es muy difícil, pero es importante. Y cuando ustedes apuntan madurez política, tenemos que entender que los diputados sí lograron observar. Y lo digo por algo muy puntual, diputados que estaban insatisfechos con el resultado del proyecto, también lo votaron. Entonces, cuando uno ve que hay diputados que dicen, bueno, es que este no era el proyecto que yo quería, pero era el proyecto posible para mejorar.
Es la que tenía la viabilidad política, eso hay que entenderlo también en política. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, y aquí tenemos un proyecto bueno, que era lo que políticamente era viable, al igual que la ley de protección la ley de protección al trabajador en el año 2000 resultó ser lo que era viablemente político en ese momento. Entonces, hay que ver las condiciones que son posibles de aprobar, dadas las restricciones políticas que existen, y esto es lo que refleja la situación política de este momento.
Políticamente bueno y financieramente,
adecuado, equilibrado.
Adecuado y equilibrado.
Sí, correcto. lo vemos de esa forma porque estamos fortaleciendo los recursos de la pensión futura de los trabajadores, estamos dándole más posibilidad de generación de rendimientos en el largo plazo y además de evitando que recursos sigan paseando y que se utilicen adecuadamente desde el origen. Eso es una gran ventaja.
Vamos a ver cómo se puede retirar, quiénes van a poder retirar, cómo lo van a poder hacer. Todos, don Edgar me hizo una corrección muy buena, todos van a poder retirar el ROP, solo que unos ahora, otros después. La plata es de uno, nadie se la puede tocar, así se muera.
Así es.
Digo, ya no es de uno, pero de los de uno, de quienes de quienes lo sucedan a uno. 8:20, vamos a la pausa, don Edgar Robles. Y don Hermes Alvarado, con nosotros hablamos de pensiones complementarias.
Después de estos mensajes, continuamos. Hablando claro.
Vivimos tiempos de cambios y evolución. Evolucionó nuestra forma de saludarnos, de trabajar, de estudiar, nuestra forma de celebrar cumpleaños, de hacer compras. Así también evolucionaron las deudas. Pensando en esto, Grupo Mutual te propone un trato: refundir todas sus deudas, incluidas las de tus tarjetas de crédito, en una sola, pagando una cuota mucho más baja. Porque la vida no se detiene, forma parte de la evolución de Grupo Mutual. Contactanos hoy mismo por redes sociales o al 2437-1000. Aplican restricciones.
Mientras continúen circulando vehículos en nuestras carreteras, seguiremos velando por su seguridad. En Riteve continuaremos realizando las revisiones en los días y horarios que las autoridades lo dispongan, únicamente con cita y siguiendo todas las recomendaciones sanitarias para que este proceso sea lo más seguro posible. Por eso le solicitamos que venga una sola persona, que respete las normas de distanciamiento e higiene y colabore con nosotros para la inspección interna de su vehículo. En Riteve estamos comprometidos con la vida.
En el Banco de Costa Rica vamos con usted hacia adelante. Este año hemos otorgado créditos por más de 304 mil millones de colones para apoyar a empresas, instituciones e industria. Además, se han colocado créditos por más de 228 mil millones de colones destinados para capital de trabajo. Somos herederos de un gran país y debemos seguirlo construyendo. Somos el Banco de Costa Rica.
Para morir en carretera, no es necesario chocar frontalmente con otro vehículo a una alta velocidad. A 70 km por hora, en un choque de frente, se genera una energía tan grande que duplica la velocidad de ambos vehículos. Esta energía, a una velocidad relativamente normal, es suficiente para destruir el vehículo y le da a los ocupantes un 5% de posibilidades de sobrevivir. Pensalo, cuanto más rápido manejas, más rápido te matas. Un mensaje del COSEBI, MOP y la Policía de Tránsito.
Vivimos tiempos de cambios y evolución. Evolucionó nuestra forma de saludarnos, de trabajar, de estudiar, nuestra forma de celebrar cumpleaños, de hacer compras. Así también evolucionaron las deudas. Pensando en esto, Grupo Mutual te propone un trato: refundir todas sus deudas, incluidas las de tus tarjetas de crédito, en una sola, pagando una cuota mucho más baja. Porque la vida no se detiene, forma parte de la evolución de Grupo Mutual. Contactanos hoy mismo por redes sociales o al 2437-1000. Aplican restricciones.
Estás muy pensativo.
Sí, pensando en mis deudas. El 10 tengo que pagar el carro, el 15 la casa y la tarjeta.
Pero hacerlo más fácil. Yo unifiqué mis deudas con el BCR. Ahora pago una sola cuota en una sola fecha y
un solo banco.
Deje de pensar en tantas deudas y unifíquelas en el BCR. Pague menos por mes. Solicite ya su crédito al completar el formulario en bancobcr.com y en la app BCR Móvil. Somos el Banco de Costa Rica.
Ingrese a nuestra página y amplíe su información: www.hablandoclarocr.com.
Hablando claro.
Colombia. Con un país en sintonía, 8:23 de la mañana. Bueno, el punto de discordia, ¿saben cuál es, señores? Don Hermes Alvarado, don Edgar Robles, el paseo.
El paseo.
El paseo del Banco Popular. Bueno, aquí me dice la diputada Yorleni León que la rentabilidad es parcial, porque el Banco Popular pagará mucho menos de lo que pagan las tasas del mercado. Y dice que van a presentar un proyecto de ley para más adelante, para eliminar esa distinción. Por otro lado, me dice un amigo aquí que es que, bueno, es militante liberacionista, dice que está bravo con Liberación porque dejó intacto el paseo del dinero por el Banco Popular. Usted decía que era políticamente posible.
Sí, sí, vamos a ver, doña.
Aquí hay un problema con esto. De hecho, creo que el primer debate, me atrevería a decir, se atrasó un poquito
por ese tema,
porque
por
se estaba, digamos, en el tira y encoge con el tema del dinero del Banco Popular, que déjeme decir, lo bueno que tiene esta discusión es que está la discusión, es que no estuvo nunca esa discusión, nunca pasaron estuvo. 20 años y nadie dijo que el Banco Popular bypaseaba, digamos, por ley el dinero, y eso no se justifica, como no se justifican hoy muchas exoneraciones, etcétera, en la vida fiscal, sí, del país, don Edgar.
Bueno, en realidad sí lo tenemos identificado desde hace mucho tiempo. Cuando ya está en la superintendencia, presentamos un proyecto para eliminar ambos paseos también.
Cuando usted fue superintendente.
Correcto, no tuvimos la viabilidad política, llegó a comisión, se aprobó en comisión y ahí se quedó estancado. Pero bueno.
¿Y por qué? ¿Por qué no hay viabilidad política? Dicen que la viabilidad política es viabilidad ética.
Sí, no hubo viabilidad política porque en ese momento algunos sindicatos y el Frente Amplio se opuso y la opinión de ellas prevaleció sobre la opinión técnica, algo que hoy ya cambió, digamos, de forma radical en cuanto a nivel de pensamiento. Pero doña Yorlene tiene razón, o sea, se dio una corrección parcial del problema. Se está ahora brindando más rentabilidad a los fondos que se van a pasear al Banco Popular, y a mí me parece que si esa viabilidad política existe, debería plantearse a futuro, como ya lo indica, un proyecto de ley que corrija esa situación. Yo creo que el Banco Popular está en capacidad de sentarse a revisar ese tema a futuro. Porque así
está en capacidad, pero no en voluntad.
Bueno, no, hay que ver cómo se compensan las necesidades del Banco Popular con los intereses de los ahorrantes. O sea, es una negociación política al final de cuentas.
Más adelante vamos a conversar con don Marvin Rodríguez del Banco Popular para poder entrarle a este tema, que es muy muy delicado. Correcto, pero es un elemento.
Pero no queda igual que antes. O sea, ahora hay un rendimiento mucho más razonable sobre los dineros que van al Banco Popular de lo que teníamos con la Ley de Protección al Trabajador.
Ganamos
porque
dinero.
Antes teníamos épocas en donde el Banco Popular ni siquiera pagaba la inflación sobre el ahorro. Ahora está obligado a reconocer la tasa básica pasiva más unos puntos adicionales, que fue lo que se logró negociar, sí, con ellos.
¿1.6?
Evidentemente hay una ganancia para la cuenta individual del trabajador. Eso no hay duda. Hay un reconocimiento desde el momento en que ingresen esos recursos al Banco Popular por el tiempo que lo administre. Entonces, sí se dio un paso en la protección, como mencionaba hace un rato, del afiliado. Ahora, que quedó a medio camino, que puede mejorarse, es correcto.
Todo es perfectible, todo es mejorable.
Así es.
Todo es mejorable. ¿Por qué? Voy a hacer una pregunta muy puntual, y estamos, digamos, viendo las grandes líneas de la modernización de la ley de pensiones obligatorias complementarias, de la Ley de Protección al Trabajador, que incluye las pensiones obligatorias complementarias, porque yo tengo que dejar que mis hijos y mis nietos disfruten de mi ROP, dice alguien aquí, ¿por qué no puedo yo disfrutarlo todo? Bueno, esto es parte, digamos, del establecimiento de excepciones que se ponen ahora, y es que en realidad habrá gente que ya puede retirar el
bueno,
ROP,
pero vamos a ver,
más rápido,
exactamente,
que los demás.
Sí. Y además, si hay alguien que está preocupado por la situación de que no quiere dejar herencia, se crea un nuevo producto con esta ley que lo que hace es que estima su flujo de pagos de acuerdo a su expectativa de vida. Entonces, si la persona supera esa expectativa de vida, pues se va a quedar sin dinero. Si ese es su deseo. Ahora, como toda pensión, siempre va a existir algún porcentaje que va a quedar para los beneficiarios en algún caso, porque la gente a veces vive un poco más de la expectativa, otros viven un poco menos de la expectativa.
No es necesariamente cierto, entonces, de acuerdo con lo que dice don Edgar, don Hermes Alvarado, que yo le voy a dejar la plata a alguien. Por el contrario, puedo decidir, bueno, a alguien no, a mis hijos, puedo decidir gastármela, y ahí es donde está el problema. Yo sí siento, digamos, una gran obligación digo como mamá y como abuela, de asegurarme los recursos necesarios, porque como uno no sabe en qué condiciones terminará el último tramo de su existencia, uno debiera estar anticipando, como en los escenarios de la guerra, el más difícil,
sí,
el escenario donde yo requiera acompañamiento médico, sí, enfermera,
y en esos casos especiales la ley contempla
alimentación especial, qué sé yo, pañales, todas las cosas que uno no quiere pensar y de lo que no es muy atractivo sentarse aquí a conversar. Don Edgar, don Hermes, yo le digo, ¿qué te estás pensando, que vas a tener enfermera o vas a comprar de qué tipo de pañales? No, esa no es una conversación de la vida cotidiana.
Pero, ¿verdad?, es una realidad.
Pero es una realidad. Entonces yo debería tener suficiente previsión para poder asegurar que aquello no se convierta en lo que vivimos.
Totalmente.
Todos los días, nosotros y nuestros amigos, y es la penuria y la congoja de mantener a las personas,
sí,
que finalmente trabajaron y, sí, y lo dieron todo por nosotros, sí, entonces correcto, tenemos esa responsabilidad, pero en lo que podamos asegurarla, mejor, don Hermes. Sí,
es correcto. Vamos a ver, a mí me parece que para poder atender, digamos, estos señalamientos muy válidos, uno podría tal vez compartir con la audiencia en qué consisten los cambios.
Por favor,
ley,
por favor, proceda.
Con el objeto de ir, digamos, solventando esas inquietudes. En primer lugar, una de las cosas que a mí más me interesan compartir con la gente es que por primera vez se define una prelación, una jerarquía de quiénes son los beneficiarios de los recursos del ROP. Uh-huh. Entonces, muy claramente, en forma diáfana, esta modificación a la Ley de Protección al Trabajador dice, en primer lugar, los establecidos por el régimen de invalidez, vejez y muerte o por el régimen público sustituto al que pertenece el afiliado. Entonces, ahí no hay novedad, así estaba antes. Pero la novedad comienza a partir del siguiente nivel. Dice, bueno, si no existían beneficiarios por este primer régimen básico, entonces usted afiliado tiene la posibilidad de designar ante la operadora ¿quiénes son los beneficiarios? Bueno, alguien me podría decir, pero eso también existía, pero no estaba a nivel de rango de ley, ni se había divulgado que había que hacer esa acción administrativa ante el operador. Pero esta modificación de la ley va más allá. Dice, bueno, si no hay beneficiarios por el IBM o por el régimen sustituto, si el afiliado no designó beneficiarios ante la operadora, bueno, eso se solventa de la siguiente manera. El saldo de la cuenta individual podrá ser reclamado ante una autoridad judicial de trabajo por cualquiera que tenga un interés legítimo en ello, según lo establece el artículo 85 del Código de Trabajo. Y entonces está homologando los beneficiarios que ya existen para el Fondo de Capitalización Laboral, los está homologando para el ROP. Ajá.
Ahí lo único que hay que hacer es tener claro que uno debe designar sus beneficiarios,
eso es lo mejor,
hacer la tarea.
Eso es lo mejor.
Es que además este es otro tema, es que uno piensa que no se va a morir nunca, entonces no va haciendo la tarea.
Sí, fíjese que nosotros a nivel de BN Vital hemos realizado varios estudios de mercado para ver en qué lugar ocupa el tema de las pensiones entre los diferentes extractos sociales de Costa Rica, y nos hemos dado cuenta que ese tema de pensión, como usted lo señalaba al inicio del programa, no está en el radar de nadie.
No importa cuál sea el estrato socioeconómico de la persona, la pensión no es una prioridad.
La gente le huye siquiera a mencionar el tema de pensión, porque eso se asocia, así lo hemos...
A la vejez. Y a la terminación de la vida.
A la muerte, correcto. Entonces, este es un tema relevante porque por primera vez en la ley se incorporan estos detalles, pero además se evita los costos y el tiempo alargado de un proceso sucesorio. Todo queda en estrado judicial de la autoridad competente laboral y por lo tanto de forma gratuita.
Vamos a hablar mucho del tema de pensiones. El proyecto se aprobó decíamos con un aval unánime ayer en primer debate. Falta la aprobación en segundo debate, luego la firma del presidente de la República para que entre en vigencia 60 días después, ¿verdad?
Sí, correcto. Vamos a ver, sí, en el momento en que entra en vigencia la ley, el afiliado puede presentar la solicitud de retiro, digamos los pensionados que pueden retirar el dinero de aquí al 31 de diciembre, y la operadora dispone de 60 días para hacer el primer pago.
Ah, ok, perfecto, a partir de la publicación de la ley, pero no es que de aquí al 31 de diciembre hay que presentar el documento, ya vamos a detallar un poquito más esto. Lo que sí interesa, don Edgar Robles, también es establecer que esta previsión de recursos genera un aseguramiento de la persona, pero socialmente también, porque hay un problema de pauperización de la vida en la edad adulta mayor, que ya es un hecho, es evidente. Y además yo quisiera meter con ese elemento el otro, es que el ROP es un régimen de pensión complementaria obligatoria para las personas de la economía formal. Por eso es tan importante sostenerlo y buscar además otros mecanismos, porque ya de por sí hay una gran cantidad de personas que van a quedar desprovistas de asistencia en la vejez en el país.
Más de la mitad, de hecho, porque no solamente los informales no cotizan para el ROP, sino que tampoco cotizan los trabajadores independientes o cuentapropistas, porque la ley en realidad fue una modificación parcial que brinda protección solamente a los trabajadores asalariados. Y cuando uno corre los estudios en relación con la información del país, se da cuenta que las personas que son asalariadas son aquellas que pertenecen a los estratos más altos de la población, los que tienen mayor nivel de instrucción o de educación, los que trabajan para empresas más grandes, los hombres principalmente, los que viven en las zonas urbanas. Las personas que son mayores a los 40 años, tienden a ser más formales, etcétera, etcétera. Y todo esto lo que quiere decir es que estamos dejando excluidos a una parte muy vulnerable de la población, en donde a futuro deberíamos ir pensando en una solución para estas personas, una solución que les garantice por lo menos la existencia de una pensión mínima, porque esas personas, además, la mayoría no cotiza para la Caja del Seguro Social. Entonces, Costa Rica maneja indicadores de cobertura lamentables en materia de cobertura pensional, que eso es otro tema totalmente separado del que estamos hablando, pero que tiene que ser atendido mediante esquemas de pensiones que atienda a esos grupos vulnerables.
Sobre todo, ¿verdad? Volvemos al tema de lo difícil que es hablar a futuro y sobre la vejez, sobre todo porque el bono demográfico no es hoy el que teníamos hace 30 años, y eso implica que vamos a tener que hacer un trabajo como sociedad para solventar una enorme cantidad, una enorme vulnerabilidad para sostenernos.
Para explicar bien lo del bono demográfico, veamos el caso de Japón, que nos adelanta en materia de longevidad y de envejecimiento de la población. En Japón ya lleva desde hace varios años, en donde se vende, como usted decía, se vende mayor cantidad de pañales para adultos que para niños. O sea, la evolución de la población en envejecimiento es mucho más acelerada que los nacimientos nuevos. Costa Rica, vamos para allá. Aún no estamos en ese nivel, pero ya si ustedes ven alguna estadística en Costa Rica, resulta que en Costa Rica se importan más vehículos al año que los niños que nacen. Eso le da una indicación de cómo está evolucionando la población y qué tipo de estructura.
Parece una comparación grosera, pero es increíble.
Es así la cosa. Entonces, eso quiere decir que la gente hoy está más preocupada por comprar carro nuevo que por tener hijos. Y entonces, ¿quién va a mantener a esas personas cuando estén envejecidas? Es mediante esquemas de contribución o sistemas de pensiones contributivos que le permita a la persona tener una independencia, porque muchas de estas personas que hoy están en 20 años, en 30 años, posiblemente no va a tener familia tan extensa que le brinde atención cuando estén y a los 80 años, ¿verdad?
Razón de más, don Hermes Alvarado, para ahorrar, para guardar para la vejez, vía pensión obligatoria y vía pensión voluntaria, que esa es ínfima la cantidad, entiendo yo, de personas que tienen un aporte adicional como una pensión voluntaria, para asegurar la vejez.
Sí, es correcto. Esta pensión voluntaria, los números son, diríamos, lamentables, y los comparto abiertamente. Los datos que tenemos es que de la población económicamente activa, únicamente el 7.5% tienen un plan de pensión voluntaria. Pero si afinamos el lápiz, resulta que de ese 7.5%, solo el 2.5%, es decir, el tercio de los que tienen un plan de pensión voluntaria, el 2.5% de la población económicamente activa, sí realiza aportes periódicos. Mes a mes. Entonces, resulta que ahí hay un océano azul, ¿verdad?, para poder convencer, sobre todo lo que señalaba don Edgar, ¿verdad?, a los que trabajan por cuenta propia, a los que están en la informalidad, convencerlos, acercarlos, buscar mecanismos con autoridades públicas eventualmente, para hacerle conciencia de que aún ahorrando poco, se puede llegar a tener una rentabilidad importante. Uh-huh. Y una riqueza acumulada 80-20, 80 de rendimientos y 20 de aportes. Ahí tenemos un trabajo importante que hacer a nivel de las operadoras.
Es que a eso iba yo. ¿Cómo vamos a hacer un trabajo de formación, de educación, apuntalar con la Superintendencia de Pensiones, que está tan apuntada, y con las operadoras de pensiones? Porque a lo largo del trámite de este proyecto de ley, se los digo porque uno lo ve en la plataforma, en las redes sociales, la gente no quería, lo digo con respeto, pero eso pasa en las redes, ¿verdad?, que es así, no quería escuchar argumentos, quería devuélvame la plata, no me diga nada, no me explique por favor nada, no quiero saber nada del bono demográfico, no quiero saber nada de los pañales, no quiero saber nada de nada.
Y yo lo entiendo.
Devuélvame el dinero.
Yo lo entiendo, la gente tiene muchas premuras y tiene una serie de preconcepciones que muchas veces incluso los lleva a tomar incluso decisiones equivocadas. Pero esa misma premura que las personas indicaban para que le devolvieran el dinero, más bien explican por qué es que tienen que existir los sistemas de pensiones, precisamente para hacer previsión ante situaciones de carestía de ingresos, no cuando tengamos 60 años o cuando tengamos algunos 70. Estamos pensando en las personas que van a superar los 80 años y que vamos a tener esas personas en la fuerza laboral, manejando taxis, como decían algunos, yo quiero la plata para comprar un taxi.
O un Uber.
O para construir una casa y alquilarla. ¿En qué situación estarían en estos momentos? Estarían sin poder manejar el carro, sin poder alquilar la casa, y además ustedes ven a una persona de 85 años manejando un carro para prestar servicios de Uber o dedicados por siempre, digamos, a la generación de ingresos. El mercado laboral no permite que haya generación de ingresos a todas las edades. Y es ahí en donde entonces entra el papel protector de la seguridad social, que es uno, como yo lo he dicho muchas veces, es uno de los derechos establecidos en la Carta Internacional de los Derechos Humanos. O sea, el Estado, dice la Carta Internacional de los Derechos Humanos, tiene que velar porque las personas provean, o sea, tengan la capacidad de proveer los medios para financiarse durante la vejez. Si no es con ayuda propia, tiene que ser con ayuda del Estado. ¿Y ustedes creen que el Estado está en capacidad de brindar ayuda?
Es un dolor terrible observar a viejitos en las calles, en los semáforos, en las esquinas, allegando los recursos para comer cada día, sí, cuando debieran estar descansando, cuando no debieran estar nunca parados llevando sol y lluvia para poder comer cada día. Una sociedad que se precia no debería permitirse ese tributo tan terrible, tan doloroso a la gente que lo dio todo. Don Hermes, ¿va a haber campaña educativa? ¿Van a ayudar para formar, digamos? Porque esto es un déficit, de verdad, que tenemos.
Así es.
La gente no se prepara para la jubilación, pero además no entiende por qué tiene su dinero en una cuenta que obligatoriamente tiene que mantener hasta el día de la pensión.
Sí, esa es una deuda que tenemos y hay que reconocerlo. Nosotros formamos parte del Sistema Nacional de Pensiones, administramos el segundo y el tercer pilar de pensiones de Costa Rica y tenemos que hacer...
el complementario, obligatorio y el voluntario.
Uh-huh. También complementario. Entonces, tenemos que unir esfuerzos. Ahí yo incorporaría CONACYF, Banco Central, Superintendencia de Pensiones, Ministerio de Educación Pública, inicialmente, para poder hacer una campaña que como, a ver, sembrar la semilla, no cuando uno ingresa ya a la fuerza laboral, sino más bien cuando está en preparación para ingresar a la fuerza laboral. ¿Y de qué estamos hablando? Colegios técnicos, colegios académicos, ¿verdad? De tal manera que, como cuando me invitan a mí a dar alguna charla, y yo siempre empiezo, independientemente de cuál sea el auditorio, diciendo lo mismo: vea, por favor, aunque tengan 20 o 25 años de estar trabajando, pónganse en el sombrero como si estuviera aquí recibiendo la primera charla para ingresar a la fuerza laboral, y reciba esta información como si fuera la primera vez que usted escucha del IBM, la caja, del ROP, de la pensión voluntaria, y saque todas las dudas que tenga. Bueno, algo así queremos hacer, pero en la etapa de juvenil académica.
Voy a hacer una pausa, 8:45. ¿Están en riesgo los mejores rendimientos de las inversiones con el plan propuesto por el Ejecutivo para, digamos, tasar las transferencias bancarias? ¿Y cómo asegurarnos de que eso no suceda, dado que estamos hablando de la previsión y de la necesidad de asegurar los mejores rendimientos para la vejez en nuestras cuentas de capitalización y de pensión? Vamos a la pausa.
Encuéntranos en Twitter, @HablandoClaroCR.
Vivimos tiempos de cambios y evolución. Evolucionó nuestra forma de saludarnos, de trabajar, de estudiar, nuestra forma de celebrar cumpleaños, de hacer compras. Así también evolucionaron las deudas. Pensando en esto, Grupo Mutual te propone un trato: refundir todas sus deudas, incluidas las de tus tarjetas de crédito, en una sola, pagando una cuota mucho más baja. Porque la vida no se detiene, forma parte de la evolución de Grupo Mutual. Contactanos hoy mismo por redes sociales o al 2437-1000. Aplican restricciones.
Es momento de solidarizarnos. Montes de Oca Solidaria, una campaña para donar alimentos y artículos de higiene personal y limpieza para las familias que más lo necesitan en Montes de Oca. Ingresa al Facebook del gobierno local de Montes de Oca para verificar centros de acopio.
En el Banco de Costa Rica evolucionamos a su lado a través de nuestros canales digitales, con productos y servicios en línea que le permiten realizar sus transacciones bancarias más frecuentes desde donde se encuentre. Somos soluciones digitales para conectarnos a través de nuestras plataformas bancobcr.com y la app BCR Móvil. Somos compromiso con el cambio. Somos el Banco de Costa Rica.
Un vehículo promedio a 60 km por hora necesita al menos 35 metros para frenar totalmente entre el tiempo de reacción y frenado. Dos vehículos iguales que viajan con tan solo 5 km por hora de diferencia entre ellos tienen una distancia de frenado distinta de más de 10 metros. Esa pequeña diferencia puede ser fatal. Tómalo en cuenta. Un mensaje de COSEBI, MOP y la Policía de Tránsito.
Ya está de vuelta.
Hablando Claro.
Colombia. Con un país en sintonía, 8:47, el economista Edgar Robles, ex superintendente de pensiones, don Hermes Alvarado, es presidente de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones y gerente de BNE Vital. Don Edgar Robles puso el dedo en la llaga un día de estos en un artículo de fuerte impacto en opinión pública, diciendo cuál es el efecto que el impuesto sobre las transferencias podría tener en el mercado de valores, que debe incluir necesariamente, no solo, pero necesariamente, los fondos, las inversiones de las pensiones en el país. Hablemos de las pensiones en términos generales. Y yo quisiera que usted hiciera una elaboración al respecto, porque parece que la propuesta del impuesto a transferencias de gobierno, que no hizo ninguna excepción, necesariamente tendrá que hacer excepciones.
Totalmente. O sea, el problema que tenemos con ese impuesto a las transferencias es que, bueno, primero no toma o se hace sin tener conocimiento de cómo funciona la operativa del sector financiero, y resulta que muchas de las transacciones del sector financiero son a muy corto plazo, y el rendimiento que se recibe por esas inversiones sería inferior al costo de la transferencia de fondos. En otras palabras, el 0,3% cuando usted realiza transacciones muy frecuentes es mucho más caro que el rendimiento que va a recibir por invertir. O en otras palabras, la tasa de rendimiento sería negativa. O sea, que usted mete 1,000 colones y le devuelven menos de 1,000 colones. No es que el rendimiento va a ser menor, sino que va a perder el principal. Y como consecuencia, entonces nadie ahorraría.
Es muy difícil que la gente ahorre.
Correcto. Y entonces ese rendimiento se pierde y no se va a recolectar el impuesto, que era el objetivo de la tasa esta del impuesto. Entonces, al final, el gobierno se estaría dando un balazo en el pie porque la mayoría de esas inversiones se realizan en títulos de gobierno. Si la gente no invierte en esos títulos de gobierno, el precio de esos títulos pues va a bajar y lo que el gobierno va a tener que pagar en intereses para atraer inversionistas va a tener que ser mucho más, va a ser mucho más caro y se va a ir lo comido por lo servido.
Hoy es un buen negocio que inviertan nuestros ahorros, mis ahorros, es un buen negocio que ustedes, las operadoras de pensiones, los inviertan en títulos de gobierno y ese negocio bueno podría dejar de serlo.
Vamos a ver, existe toda una normativa que regula el tema de las inversiones.
Sí, claro.
Esto no está a la libre, hay comités, sí. Nos exige la normativa, comité de inversiones, comité de riesgos, comité de cumplimiento, etcétera, para tomar las mejores decisiones y definir cuál es el apetito por riesgo para cada uno de los instrumentos que hay en el mercado. Uno de ellos, el principal emisor en Costa Rica, es precisamente el Ministerio de Hacienda. Y nuestras carteras, cuando hablamos nuestras, son de las operadoras y todos los que invertimos en Costa Rica, tienen como principal instrumento los emitidos por el Ministerio de Hacienda. ¿Qué hemos visto nosotros, sin entrar en detalle de números,
sí. Pero
las generalidades que hemos visto en relación con esta situación del impuesto a las transacciones? Bueno, en primer lugar, hay una amenaza para el sistema de pensiones. Porque, a ver, por cada transacción que se realice, por cada título que se compre, por cada pago que realicemos a un afiliado que haga un retiro de pensión, ahí hay un cobro
de
por transacción. Efectivamente, va a generar rendimientos negativos, ya hicimos algunos cálculos, a nivel de los afiliados se va a afectar su rentabilidad. Obviamente, eso implica dentro de esa cadena de efectos, que su pensión futura va a disminuir, evidentemente.
Uh-huh.
Y lo peor del caso, el fondo deja de crecer. Y si el fondo deja de crecer, las posibilidades de invertir en este principal emisor también se ve amenazada. Entonces, es una cadena que hay que dimensionarla, hay que compartirla con las autoridades.
Es un círculo vicioso, no virtuoso.
Sí, con las autoridades para que visualicen esto. Nosotros podemos compartir los números que estamos elaborando con la idea de que se exceptúen los casos como los de las operadoras de pensiones.
O sea, si ustedes dicen que pueden compartir los números que están elaborando, quiere decir que todavía nadie les ha preguntado del Ejecutivo ¿cuál es el impacto que esto tiene sobre los fondos de pensiones?
No, aún no hemos recibido, digamos, una invitación de acercamiento.
Bueno, de todas maneras, ahora que usted está aquí, que quede clara, quede claro que las operadoras de pensiones están haciendo los números, la SUPEN no dudo que también.
Correcto.
Porque aquí el tema tiene que ver con el efecto multiplicador del impuesto. El efecto multiplicador, claro, del impuesto a las transferencias, me quedé muy sorprendida, porque sí. En realidad no es el 0,3, no. Es el 0,3 mío más el 0,3 suyo más el 0,3 del otro. Es un caudal de dinero.
En las transacciones del mercado de liquidez, que es diario, el 0,3% se convierte en un 75% de impuesto al final del año. Entonces, eso lo que va a ocasionar es que las personas mantengan el dinero en efectivo, porque yo no voy a invertir dinero para perder plata.
Uh-huh.
Va a mantener el dinero en efectivo y eso es menos rentabilidad. Las operadoras se hicieron para invertir dinero, no para mantener dinero en efectivo. Eso va a ayudar menos,
claro,
rentabilidades.
El negocio es que me inviertan bien la plata.
Totalmente.
Porque yo no soy especialista, deposito mi dinero con las operadoras y mi confianza en el sistema radica que usted me multiplique la plata lo más que pueda.
Claro, y en efectivo no va a ganar ese 80% que mencionamos de rentabilidad o de rendimiento.
Y ahí no me hace gracia.
Y entonces ahí no va a alcanzar, no va a alcanzar con el 20%.
Hoy no podíamos, no era la idea tampoco, hablar sobre todos los extremos de la ley modernizada del ROP que se va, esperaríamos mañana aprobar en segundo debate. Vamos a invitar a nuestros buenos amigos de las operadoras posteriormente para hablar en detalle, ¿verdad?, de la ley y de cómo se va a retirar el dinero, quiénes, en qué periodos van a retirar el dinero. Nunca más vuelvo a decir quiénes, unos lo van a retirar y otros no, porque don Edgar Robles me dio una buena lección hoy. Y a don Edgar lo volvemos a invitar para hablar de cómo madure en los próximos días, no años, en los próximos días el proyecto del Ejecutivo, porque todavía hay mucha tela que cortar. A los dos les agradezco mucho, a don Hermes Alvarado y a don Edgar Robles, que hayan estado con nosotros. Y ya saben, después, en unos 15 días, vamos a hablar en detalle de todos los elementos de la ley. Lo bueno es que hoy tenemos el mejor proyecto posible y un gran respiro para el futuro, para el futuro. Todavía tenemos muchas tareas que hacer. Gracias, don Hermes.
Para servirle.
Buenos días, gracias, Edgar, sí, buenos días.
Siempre un gusto, muchas gracias.
De verdad, gracias a ustedes, amigas y amigos. Mañana hablamos de la política estadounidense y esta tortuosa campaña electoral. Chao.
Hablando claro, hablando claro. La plataforma de análisis, opinión y autocrítica con Vilma Ibarra.
Hablando claro, hablando claro.
Síganos en Facebook como Hablando Claro CR y en Twitter @ Hablando Claro CR.
Hablando claro, hablando claro.
De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, aquí en Colombia 98.7.
Hablando claro.